Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. La Armada israelí actúa para disuadir la agresión marítima turca mientras Ankara invade áreas de interés. Informes palestinos afirman que una unidad especial israelí se infiltró en la ciudad de Gaza. Podría tratarse de una milicia anti-Hamás. En una medida sin precedentes, Abbas y Segalovich anuncian una candidatura conjunta, incorporando así a un legislador judío a la lista del Partido Árabe. Una mezquita en Cisjordania fue presumiblemente incendiada por colonos. Hay 8 arrestados. Netanyahu visita una escuela en Ramle, atacada por un misil durante la guerra con Irán, mientras comienzan las clases en Israel a nivel nacional. Estos son los titulares de las noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Raquel?
Comenzamos. La Armada israelí está actuando para disuadir la agresión marítima turca y en respuesta a los desplazamientos de la Armada del país otomano a nuevos puntos de interés en Israel. En esencia, la Armada israelí quiere enviar un mensaje a Turquía. Si cree que puede mover su armada libremente, tendrá que reconsiderarlo. Por ello, las fuerzas de defensa de Israel se encuentran en estado de máxima alerta ante cualquier movimiento turco, ya sea por mar, tierra o aire, incluyendo zonas cercanas a Grecia y Chipre, o en el peor de los casos, en Siria o Gaza. Israel reconoce que la armada turca es poderosa y no puede ser ignorada. Sin embargo, el mayor peligro que enfrenta Turquía se encuentra en Siria, dado el ataque de las fuerzas de defensa de Israel a una base aérea siria para impedir que Turquía instale un nuevo radar u otros equipos que puedan comprometer la libertad de acción de Israel. Israel también se ha opuesto firmemente a la participación de Turquía en la Fuerza Internacional de Estabilización, una entidad de mantenimiento de la paz en la Franja de Gaza. Mientras Israel y Egipto observan cómo Irán afianza su control sobre el estrecho de Hormuz, es posible que ambos países acaben coincidiendo en su interés común por impedir que Turquía se convierta en una potencia emergente y suponga una amenaza similar.
Bueno, cada cosa que cambia, se desplaza un milímetro en Oriente Medio, genera un tsunami. Y en este caso, pues el cambio que muchos ven positivo en el régimen sirio de hace año y medio, cuando pues las fuerzas rebeldes apoyadas por Turquía entraron en Damasco y tomaron el poder. Esto fue una buena noticia para los que estaban como Israel en contra de la influencia iraní. Pero eso no quita de que este nuevo gobierno, aunque tenga simpatías en Washington, pues esté muy supeditado a los intereses de Ankara, de Turquía. ¿Y cuáles son los intereses de Ankara, Turquía? Pues en volver a ser, especialmente de la mano de este presidente Erdogan, que está no sé cuántas legislaturas seguidas está en el poder, pues que tiene el sueño de volver a consolidar una especie de imperio otomano, es decir, hacer una fuerza importante, dominante y determinante en Oriente Medio. Por eso se ha relacionado con todos los grupos alternativos, llamémoslo así, en Medio Oriente. Allí están las oficinas de Hamas, están las oficinas de Hezbollah, hay para todos los gustos. Y una cosa importante es que, dada su influencia en el nuevo régimen sirio, pretendía establecerse muy cerca de la frontera con Israel para ser una especie de vigilante o policía cercano para controlar lo que Israel haga o deje de hacer. Y eso, por supuesto, Israel no lo va a permitir y bombardeó las instalaciones del sitio del cuartel que se iba a ceder a Turquía. Y esto es una nueva afrenta para Erdogan, que ahora pues parece que quiere hacer una demostración de poder. Como dice la noticia, Turquía es un país mucho más grande, pero mucho más grande que Israel, y por lo tanto tiene, por ejemplo, una fuerza naval muy superior a la israelí. en cuanto a número, etcétera, etcétera. Pero, evidentemente, aunque la Armada israelí no sea famosa por sus operativos militares, sí que es una fuerza que no se ha descuidado dentro del esquema de la defensa israelí. Y quizás los turcos no estén en condiciones de hacer un ataque que les valga de algo. Ya saben que el régimen de Turquía era bastante cercano a Israel durante muchos años. En las primeras décadas de Israel era un país que mantenía relaciones diplomáticas incluso cercanas con Israel, pero desde la llegada de Erdogan pues ha cambiado mucho de signo. Por ejemplo, recordarán la flotilla a Gaza en 2010, desde Turquía salieron esos barcos para tratar de llegar o de alguna manera hacer llegar a Gaza una ayuda supuestamente humanitaria, pero que también seguramente era militar y política. Israel lo impidió y bueno, desde entonces las cosas no marcharon bien. Y aparte hay otra cosa mucho más importante que pasó en estos últimos 15, 16 años desde entonces, es que Israel, desde que encontró el gas natural en las bolsas frente a sus costas en el Mediterráneo, ha hecho socios muy importantes en el sudeste de Europa, es decir, en Grecia y Chipre, que son dos países que no se llevan muy bien con Turquía. Recuerden que en el norte de Chipre, pues Turquía ha invadido y establecido una especie de república independiente. Nadie se acuerda, nadie habla de ella, era de los años 70. Se firmó una especie de cese del fuego, pero evidentemente esto es una total invasión en un país que no es el tuyo. Y por parte de Grecia, Grecia y Turquía han estado luchando a lo largo de siglos. Grecia llegó a ser parte del Imperio Otomano, luego se independizó de ellos y han tenido muchos encuentros. Y bueno, cabe también la coincidencia o la situación paradójica, mejor dicho, de que el gobierno, por ejemplo, de Grecia es un gobierno de izquierdas, pero que ante la perspectiva de un beneficio para su país de los hallazgos de gas natural en Israel que van a ser canalizados de forma submarina hacia su territorio y hacia Nicosia, hacia Chipre, para ser distribuidos a partir de ahí en todo el continente europeo, evidentemente va a tener y tiene ya unos beneficios económicos que le son muy, muy necesarios y que pues lo han enfrentado a Turquía, que era el macho alfa de esa zona del Mediterráneo. Así que esta enemistad de Turquía hacia Israel tiene sus antecedentes y ahora parece que quieren hacer una especie de demostración de fuerza por sentirse ofendidos de que hayan atacado un cuartel en territorio sirio, que ellos dicen que no tenían ninguna intención y que allí no había nada de Turquía. Es decir, el ataque se produjo en Siria, pero la venganza va a estar dirigida desde Ankara. Cosas de que pasan en Medio Oriente.
Según informan los medios de comunicación palestinos, una unidad especial israelí se infiltró la mañana del martes en la parte occidental de la ciudad de Gaza. Siempre según estas informaciones, para asegurar la unidad tras su descubrimiento, el ejército israelí llevó a cabo bombardeos y ataques aéreos en la zona, causando la muerte de al menos una persona y heridas a otras. En ocasiones, los medios palestinos se han referido a las milicias anti-Hamás respaldadas por Israel que operan en la franja como fuerzas israelíes. En el pasado, Israel ha proporcionado apoyo aéreo a las milicias anti-Hamás. Las fuerzas de defensa de Israel declinan hacer comentarios sobre los ataques en este momento.
Bueno, ya saben que hay muchas imposiciones respecto a lo que Israel puede hacer en Gaza, que vienen desde Estados Unidos, por ejemplo, la Unión Europea, etcétera, etcétera. Así que Israel puede operar y está operando en las zonas fuera de la, del control de Hamas, como la ciudad de Gaza, pero no renuncia a tener la ventaja operativa sobre lo que allí sucede. Es decir, teóricamente, todo es teórico, Hamas no gobierna ya en la Franja de Gaza, que es una mentira cochina, pero que bueno, que ellos dicen que han renunciado al poder, que quieren que vengan los tecnócratas, porque a los tecnócratas es muy fácil controlarlos cuando tú tienes las armas y no gobiernas, en lugar de que los que gobiernan, que vienen con un ejército, la Fuerza Internacional de Control, de Estabilización, perdón, pero que no pueden disparar un solo tiro y no se atreven a, y ni se atreverán a hacerlo porque saben que enfrente tienen a un grupo supuestamente desarmado, pero que los puede destrozar en cuestión de segundos. Así que ahora la gran esperanza blanca, como se diría entre comillas, de Israel es que dentro de la zona de la ciudad de Gaza operen milicias anti-Hamás. Y eso es lo que Israel, de forma encubierta y bastante a la vista de todos, ha estado pues suministrando armamento a fuerzas opositoras a Hamás dentro de la propia población gazatí. No alguien que viene de Israel o que de Pakistán o de cualquier otro país. No, son gente de Gaza que ya están hartos del control que tiene sobre ellos Hamás y que están dispuestos incluso a jugarse el pellejo, porque al que pillen haciendo esto, evidentemente Hamás no le perdonará la vida ni a él, ni a su familia, ni a sus descendientes. Así que esto, aunque parece un operativo fallido, nos da la pauta de por dónde irán los tiros, nunca mejor dicho, en un futuro de Gaza con un Hamás que no se vaya a desarmar.
Seguimos en Israel. Mansour Abbas, líder del partido Ra'am, y Yoav Segalovich, un ex oficial de policía, legislador y viceministro judío y sionista, anunciaron el lunes por la noche que Segalovich se presentará con Ra'am, un partido árabe, en las elecciones del 27 de octubre. El anuncio puso fin a semanas de especulaciones sobre la decisión sin precedentes de Segalovich de unirse a Ra'am. Si bien el partido predominantemente árabe, Hadash, ha contado desde hace tiempo con un legislador judío, Ra'am nunca lo había hecho. Se espera que Segalovich ocupe el segundo puesto en la lista de Ra'am detrás del propio Abbas. El partido ha estado obteniendo entre 4 y 5 escaños en las encuestas. Tras las elecciones de 2021, Ra'am se convirtió en el partido decisivo, ya que su apoyo fue crucial para la formación del gobierno de Benet Lapid. Las encuestas sugieren que podría encontrarse en una posición similar después de las elecciones del 27 de octubre. El favorito de la oposición, Gadi Eisenkot, ha declarado que consideraría aliarse con cualquier partido que reconozca a Israel como un Estado judío y democrático, respalde los valores de la Declaración de Independencia y se comprometa a que todos los israelíes realicen el servicio militar obligatorio, pero se ha negado a pronunciarse sobre si Ra'am, con o sin Segalovich, cumpliría con esos criterios. Ra'am se fundó en 1996 y su nombre es una abreviatura de Lista Árabe Unida. Tradicionalmente el partido era de base musulmana religiosa, pero durante el último año se ha distanciado de las instituciones religiosas que lo dominaban. También en los últimos años, Abbas ha liderado un esfuerzo por diferenciar a Ra'am de los otros tres partidos mayoritariamente árabes que se presentan a las elecciones de octubre en una lista conjunta y se ha centrado en la cooperación judeo-árabe y en los problemas internos que afectan a la comunidad árabe de Israel, como la delincuencia, en lugar del conflicto israelo-palestino. La principal prioridad de Ra'am es eliminar la delincuencia y la violencia contra los ciudadanos inocentes, declaró Abbas en la rueda de prensa del lunes, afirmando que todos los padres árabes se acuestan preguntándose: ¿volverán mis hijos a casa sanos y salvos?
Bueno, primera aclaración. Este Abbas se llama Mansour Abbas, sí, y no es Mahmoud Abbas, que es el director, el presidente de la Autoridad Palestina. Y tampoco, que se sepa, son parientes. Y al parecer tampoco comparten para nada la ideología. Es más, este partido, el partido RAM, la lista musulmana independiente, pues nació de la reunión de los árabes chiitas dentro de la población árabe israelí, que no son la mayoría son sunitas. Ya muchas veces hablamos del pacto contra natura entre Irán y la gente de Hamas, que son suníes y que son enemigos mortales de los chiitas o chiíes de Irán. Pero si hay un enemigo común como Israel, pues todo vale, ¿no? Bueno, pues pasa que este partido, que nació con esta identidad más o menos religiosa, pues desde que está al frente este señor Mansur Abbas, pues está buscando una integración dentro de la sociedad israelí. Es decir, que a pesar de que ellos no son judíos, pues gocen de todas las garantías, siendo una minoría, para ejercer no solamente su libertad religiosa, sino también su libertad de acción política. Y eso es algo que ha sido muy novedoso y llamó la atención ya en el año 2021, cuando apoyó al gobierno de Bennett, que después heredó Lapid. Y ahora incluso da un paso más. No solamente que incorpora en su lista a un judío sionista, sino que es Segalovich, que es un viceministro judío y sionista, y que supongo yo que con sus antecedentes, y habiendo sido policía y habiendo conocido muy de cerca la problemática de la delincuencia en el sector árabe en Israel, pues justamente ha dado ese paso de, en vez de incorporarse a las filas de un partido que aboga por lo mismo, pero en el cual todos están más o menos en la misma, pues apoyando este cambio de actitud en una parte de la población árabe israelí, que hay que diferenciarla de lo que es el público palestino, que habita en zonas que su titularidad, digamos, son territorios en los cuales todavía no se ejerce el control total y no forman parte del territorio israelí por ley. Esa es una situación que se ha prolongado ya muchísimos años. Son lo que en Israel se denominan territorios en disputa, y así son considerados legalmente, pero para muchos en el mundo pues se les ha ya inculcado que son territorios ocupados o conquistados a los árabes de otros países, incluido territorios como el este de la capital de Israel, de Jerusalén, que habían sido sí ocupados y conquistados militarmente 19 años antes de que fueran liberados en el año 67. Y desde entonces hasta ahora, pues ya ven, casi 50 años han pasado desde entonces, y estos territorios siguen siendo administrados por Israel, pero no forman parte de Israel. Y en ellos viven los que se llaman palestinos. Pero los árabes, sean musulmanes, sean cristianos o sean lo que sean, que viven dentro de Israel, son árabes israelíes. Gozan de todas, absolutamente todos los derechos, e incluso pueden ahorrarse bastantes de los deberes, o por lo menos los deberes más difíciles, que son el servicio militar. Para un árabe, formar parte del ejército israelí quizás es una especie de situación muy incómoda delante de los árabes de otros países. Pero bueno, esto es justamente lo que el nuevo líder de la oposición y aspirante a ser el nuevo primer ministro, Eisenkot, anuncia de que es lo que le pedirían a un partido árabe si quiere participar en una coalición junto a él, que reconozca a Israel como un Estado judío y democrático, que yo creo que eso ya lo han aceptado o no sería ningún problema. Y algo que es muy importante, que dice que todos los israelíes realicen el servicio militar obligatorio. que para los árabes puede ser bastante problemático, pero en esta misma declaración entrarían también todos los que, siendo judíos ultraortodoxos, están eximidos o han sido eximidos durante decenios del servicio militar obligatorio y que ahora pues es una de los temas más candentes y problemáticos en Israel. Así que veremos cómo pasa el tiempo hasta el 27 de octubre, cuáles son los resultados y si esta posibilidad se convierte en una realidad. El hecho de que un partido de origen árabe, musulmán, se incorpore no solamente a una coalición o apoye a una coalición, sino que forme, como podría ser lo más natural del mundo, parte de un gobierno israelí.
La policía israelí anunció el martes la detención de 8 sospechosos presuntamente implicados en una serie de ataques incendiarios contra palestinos en Cisjordania, horas después de que, según los informes, otra mezquita fuera incendiada por colonos en una aldea palestina en un incidente aparte. Mientras tanto, varios ex altos cargos políticos y militares israelíes denunciaron duramente la violencia descontrolada de los colonos. Medios de comunicación palestinos informaron el martes que colonos incendiaron una mezquita durante la noche en la aldea de Bisarilla, en la zona de Nablus, al norte de Cisjordania. No se reportaron heridos. También se documentaron graffiti en hebreo pintados en las cercanías, incluyendo un mensaje que decía: las evacuaciones de los puestos de avanzada equivalen a problemas, están advertidos. Y otro que decía: saludos a Huckabee de parte de los terroristas. El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, un firme defensor de los asentamientos en Cisjordania, denunció a los extremistas colonos violentos que sitiaron viviendas en Ousa el mes pasado, calificándolos de terroristas israelíes.
Bueno, ya hemos comentado en muchas ocasiones el problema que supone para Israel las acciones de estos colonos que violan la ley, evidentemente, que se merecen ser detenidos, castigados y ir a la cárcel si fuera necesario. Pero también hay que poner las cosas en proporción porque, por ejemplo, en muchos medios, por ejemplo aquí en España, se emiten imágenes y se le habla de ellos como si estuvieran a la altura de grupos terroristas. Y la verdad que las acciones de ellos, aunque han causado en alguna ocasión algún muerto, no están a la altura de cualquier ni acercándose a las acciones de cualquier otro grupo terrorista que haya actuado en Israel, si es Hamas, Hezbollah, la Yihad Islámica o incluso grupos más pequeños. El objetivo declarado de esta gente no es asesinar árabes, aunque nosotros denostamos la acción que están llevando a cabo, sino expulsarlos de esas zonas en las cuales pues, pretenden que se instale también la legalidad que hay en el Estado de Israel. La noticia anterior hablamos de la diferencia entre los árabes israelíes y los árabes palestinos que habitan en zonas que todavía no forman parte de Israel, nunca han formado parte de Israel, pero están administradas por Israel. Los colonos quieren que estas zonas pasen a ser parte de Israel, pero claro, esas zonas contienen millones de árabes palestinos. ¿Qué pasaría con Israel si de pronto se incorporaran a los 10 millones de personas que viven, de los cuales 2 millones ya son musulmanes, pues se incorporaran otros 5 millones de personas musulmanas, serían 7 millones contra 8 millones del resto de israelíes, un equilibrio que acabaría prácticamente con la posibilidad de mantener el Estado tal como lo conocemos, Israel. En Israel todo el mundo es consciente de ellos, menos gente tan extremista como estos colonos que dicen, bueno, pues nosotros incorporaremos esos territorios y no les daremos la nacionalidad a los habitantes palestinos. Eso sí que es una violación flagrante de la legalidad internacional. A eso no está dispuesto a llegar Israel, ni siquiera los ministros, casi ningún ministro de los más extremistas, porque sí que hay facciones como de la extrema derecha o la ultraderecha como Smotrich y Ben-Gvir, que con gusto asumirían esta ideología, aunque ahora no lo pueden decir en voz alta, porque evidentemente ellos no pueden estar apoyando una acción de insurgencia contra el propio ejército como la que llevan a cabo los colonos.
Encaramos la última noticia de este espacio informativo. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitó el martes una escuela en Ramle que lleva el nombre de su padre, Ben Sion Netanyahu, que resultó dañada por un misil iraní durante la última guerra, coincidiendo con el inicio de las clases en todo Israel. Tras el ataque con misiles que dañó la escuela, comenzaron las obras de rehabilitación y renovación del edificio y la inauguración oficial tuvo lugar justo a tiempo para el primer día de clases. Se espera que unos 2,6 millones de estudiantes comiencen el año escolar 2026-2027 en las escuelas y jardines de infancia de Israel hoy martes, incluidos unos 180.000 alumnos de primero de primaria, a medida que el Ministerio de Educación lanza nuevos programas y amplía las iniciativas introducidas en los últimos años. El Ministerio está haciendo especial hincapié en fortalecer el sentido de pertenencia y la resiliencia de los estudiantes, profundizar en los estudios de identidad y patrimonio, introducir la educación financiera en el sistema escolar y ampliar el uso de la inteligencia artificial tanto en el aprendizaje como en los exámenes. Con el regreso de los estudiantes a las aulas, el Ministerio anunció que centraría el año escolar en tres áreas: pertenencia y seguridad, identidad y raíces, y conocimiento y herramientas para afrontar un mundo cambiante.
Bueno, tengo que confesar que con esta noticia, que no tienen demasiado de particular, se inaugura el año escolar en Israel. Ya hemos hablado de que, bueno, dentro de muy poco se va a volver a interrumpir cuando empiecen las altas fiestas judías de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, etc. Y esto se vuelve a poner en marcha a mediados de octubre. A mí esta vuelta a la normalidad, me chocan las noticias que puedo ver estos días sobre lo que está pasando en Melilla, en Ceuta, con las dificultades para iniciar un curso escolar en un sitio que no está en guerra, como es España. Pero evidentemente para la población, para los niños, estas situaciones tan extremas dejan huella, dejan un pozo que es muy difícil de superar y de curar después de que pasen los años, ¿no? Imagínense ustedes que en Israel, cuando estalló la guerra, estaban justamente en el día de Simchat Torah, en la víspera prácticamente de volver a las clases, como digo, después de este parón inicial de las fiestas judías, y muchos ya no pudieron volver a las escuelas durante mucho tiempo, porque o las escuelas habían sido bombardeadas, o que era muy peligroso salir a las calles, o que era que los padres y los chicos estaban igual de refugiados en sus casas o habían trasladado su residencia, como pasó en el norte de Israel. Así que, bueno, esperemos que las situaciones que se vivieron en un sitio no tengan nada que ver con las situaciones que se están viviendo en otro sitio, pero que, como digo, a mí personalmente me deja ese pozo de dolor de cómo estas cuestiones afectan al futuro, porque estos chicos ya vienen y saldrán de esta situación muy tocados. Digan lo que digan los responsables.
Con esa reflexión concluimos estas noticias. Sigan escuchando Radio Sefarad.